¿De qué viene la charla esta noche?
Hablaremos hoy de Alfred Jarry. Muchos de ustedes lo van a recordar ahora, especialmente cuando haga referencia a sus...
No lo ubico por el nombre.
Es el del Teatro del Absurdo, el creador de Ubu Rey y Ubu Encadenado. Bueno, comencemos diciendo que el 10 de diciembre de 1896 fue una noche excepcional para el Teatro de París porque tuvo lugar el estreno más polémico, si borramos el Hernani de Víctor Hugo. Bueno, en la representación de 1896 se armó también un lío bárbaro, porque marcó el punto de arranque del Teatro del Absurdo, esta corriente que acentúa las ambigüedades, las paradojas, los contrasentidos del lenguaje verbal, en fin, hacen unos cuantos chistes, ¿no? Para poner de relieve el carácter trágico de una existencia sin sentido. Me parece que es mucho decir, pero voy a cruzar rápidamente el charco de la polémica. Hay cosas muy divertidas del absurdo, sin necesidad de que vengan a poner de manifiesto el sinsentido de la existencia. La existencia puede tener mucho o poco sentido, o ninguno, con o sin teatro del absurdo. Cosas hay de Ionesco que son muy divertidas, y sin embargo no muestran en absoluto el carácter trágico de una existencia sin sentido. Demuestran, eso sí, que es posible jugar a la paradoja con el lenguaje. Eso es lo que demuestra. Bueno, la obra que se estrenaba allá en 1830 era Ubu Rey de Alfred Jarry. ¿Quién era este niato? Había nacido el 11 de septiembre de 1873 en Laval, que era una ciudad a orillas de no sé qué río, en mitad del camino entre París y la costa atlántica, es decir, entre París y Mar del Plata. Mellón se llamaba la ciudad, que era una ciudad muy conocida por la cordialidad de los habitantes y por el alto nivel de alcoholismo, siendo la primera circunstancia hija de la segunda. La madre de Alfred se ocupó de la educación del chico. Lo anotó en el Liceo de Rennes, lo anotó. En aquel entonces, el tipo ya era un chico precoz y salvaje que atemorizaba a todo el mundo. Era petizo, pero apuesto. Y como nunca le habían cortado el pelo, lo llevaba hasta la cintura.
Oh.
No, no era tan difícil porque acuérdense que he dicho que era petizo. El encuentro de Jarry en la escuela con un maestro de física estaba destinado a producir historia literaria. El profesor se llamaba Eber y era tan gordo que parece que lo tenían que ayudar a meterse en el aula. Era el típico maestro que los estudiantes reconocen como víctima. Entonces le tiraban cosas en el pizarrón, en fin. Además el profesor, que era especialmente torpe, no era capaz de levantar una tiza sin que esto se convirtiera en un drama. Entonces, el nombre de Eber se hizo legendario. Los alumnos empezaron a inspirarse en él para escribir narraciones extravagantes. Toda la clase parece que escribía acerca de las aventuras de un personaje llamado PDB, que no era otro que el profesor Eber. Lo describían con tres dientes, uno metálico, otro de madera y otro de piedra, con una sola oreja desplegable y un cuerpo tan grueso que siempre caía al suelo y que no podía levantarse por sí mismo.
¡Ay, qué feo!
Jarry, con 13 o 14 años, lideraba la creación de estos relatos sobre el profesor Eber. Al poco tiempo, todo lo que leían representaban ya estaba referido al profesor Eber. Aprovechaban las obras de los autores griegos, o también de los modernos, para hacer parodias y escribir nuevos capítulos de las aventuras de PDB. Todo este movimiento resultó ser finalmente un esbozo del que iba a ser Ubu Rey, esta pieza que iba a sacudir a París. Después de terminar el bachillerato, Alfredito salió hacia París para ingresar en la escuela normal, escuela a la que acababan de incorporarse también Paul Valéry y André Gide. No se había salvado de servicio militar. Mejor dicho, se había salvado porque hizo lo siguiente: ingirió una dosis de veneno y fue antes de la revisación. Entonces fue al hospital y cuando lo revisaron estaba más muerto que vivo, y no lo admitieron en el ejército. Y allí lo mandaron a una escuela, todavía no había cumplido los 20 años y ya estaba destruido. Es que se mandaba casi una botella de whisky por día. No sé para qué tomó veneno. Andaba por ahí vestido como un antiguo caballero, con capa y zapatos de punta. Estábamos casi en 1900, ¿no? También llevaba unos revólveres de juguete en unas cartucheras. Vivía en una oscura guardilla, que era un poema. Como no tenía dinero, comía lo que pescaba en el Sena. Era verdaderamente un pescador muy experto. Y mientras tanto escribía. Mientras tanto no creo. Sí, pero escribía.
Escribir con la caña en la mano.
Escribía Urrey y el personaje principal era Ubu, que intentaba de un modo criminal conseguir el trono de Polonia. Ubu saqueaba el país, pero derrotado por los ejércitos del zar de Rusia, huía a Francia, donde prometía cometer nuevas atrocidades entre la población. Ubu era el arquetipo del cinismo, la grosería, la ineptitud hecha autoridad. En fin, dicen que había tomado ideas Jarry de distintas obras teatrales, pero bueno, todo el mundo toma ideas de distintas obras, salvo que decida inaugurar un mundo nuevo, con nuevos lenguajes, nuevos códigos, nuevas personas, etcétera. En la primavera de 1896 publicó en la revista El Libro de Arte 6 fragmentos de Ubu Rey y gustó. Más tarde, Jarry fue nombrado secretario de la Compañía de Teatro de L'Oeuvre y sus esperanzas de poner en escena la obra crecieron. Imagínense, dijo, esta es la mía, ¿no? Refiriéndose a la posibilidad de estrenar una obra o quizá alguna otra cosa. Bueno, hizo entonces lo siguiente. Para no chocar con los directivos, preparó primero una obra de Ibsen, la puso en escena y así con la confianza de la compañía ganó la posibilidad de estrenar Ubu Rey en diciembre. Así que no fue directamente revolucionario, sino que para no espantar a los burgueses, estrenó primero una obra de repertorio. Cuando llegó el momento de estrenar Ubu Rey, tuvo mucho público. El teatro nuevo, parece que el decorado lo había diseñado Toulouse-Lautrec, pero no estoy seguro. Jarry había aconsejado a los actores interpretar sus papeles de una forma normal, no afectada, austera, ¿no? Lo cual le habrá costado muchísimo, me imagino, sabiendo cómo son los actores. El texto debía ser hecho de forma convencional, que yo creo que es la forma adecuada para representar el teatro del absurdo. Si uno está, por ejemplo, solicitando en una ventanilla un pasaje por mar para ir desde París a Marsella, no tiene que hacer toda clase de gestos para que el público entienda que esto no es posible, que no hay mar que conduzca desde París a Marsella, sino que debe hacerlo del modo más normal, ¿no? Bueno, llegó el día del estreno, va a empezar la obra, qué sé yo, aparece el primer actor, Genier, y se dirige al público para decir la primera palabra de la obra. Y cuando la dijo, todos saltaron de sus butacas porque la palabra era merde, cosa que ahora se puede decir en todas partes, pero en aquel entonces no tanto. Hasta una hora después no se pudo reanudar la obra.
Uy, se suspendió.
Qué escandaloso. El público se dividió en dos grupos, los que pateaban y chiflaban y los que aplaudían. Estaba Mallarmé, el líder de los poetas simbolistas, estaba allí muerto de risa, ¿no? Y los actores esperaban tranquilamente en el escenario. Después la obra continuó, llegó a su fin y Jarry se hizo instantáneamente famoso. Para unos por su locura, para otros por su genio. La crítica de Le Journal fue la siguiente. Tengo el Journal aquí.
Pero justo.
Sí, pues siempre leemos los diarios acá.
Impresionante.
A pesar de una acción imbécil y de una estructura mediocre, ha nacido un nuevo género, creado por una extravagante y brutal imaginación, más de niño que de hombre.
Uy, pero es buena la crítica,
muy mala. Tenía 23 años, Jarry, de todos modos. Siguió escribiendo, se reía del sexo, se burlaba despiadadamente de la religión. En sus teorías acerca del teatro, Jarry reivindicaba la máscara. Insistía en la utilización de la máscara como dispositivo apropiado para mostrar actitudes eternas del carácter humano, ¿no? Jean Rie consideraba, por otra parte, que las máscaras proporcionaban una falsedad que era vital para sobrevivir. Después, ya en 1900, Jean Rie escribió Ubu encadenado. Y allí aparecen unos personajes que son los hombres libres, que están comprometidos a estrictas prácticas de desobediencia. Son como unos soldados que pertenecen a un disciplinado ejército anarquista, en el que cada orden es desobedecida escrupulosamente. La desobediencia escrupulosa es muy difícil.
Sí.
Es más difícil que la obediencia escrupulosa. Bueno, los hombres libres de Ubu encadenado se sublevan a fin de conseguir privilegios y la cómoda seguridad de la vida en prisión. Se sublevan para que los aprisionen, los contengan con prohibiciones. No está mal. Jean Rie después se dedicó a una ciencia que él mismo había inventado, que era la patafísica. Habrán ustedes oído hablar de ella, que es la ciencia de lo particular. Es decir, la patafísica trata las leyes que rigen la excepción. Bien, vivió siempre Jean Rie en una situación de increíble miseria. Borracho todo el día, con la salud arruinada por la tuberculosis y el hambre. Varios amigos tuvieron que sacarlo del tugurio donde vivía en medio de la roña. Lo llevaron al Hospital de la Caridad en París, un hospital de mendigos. Y allí murió el 1 de noviembre de 1907, tenía 29 años el pobre Jean Rie. Pero 20 años después apareció Antonin Artaud.
Claro.
Y fundó el Teatro Alfred Jean Rie en París. Y allí surgieron los escritos y obras en las que más tarde se basarían Ionesco y el propio Beckett, ¿no? Pero esa ya es otra historia. Cuando André Breton creó el Manifiesto Surrealista, pues tanto él como quienes acompañaron al movimiento se apropiaron del mito que Alfred Jean Rie había creado en los círculos de París y escribió Breton. Tengo acá lo que escribió Breton en una nota al Sodero. Nosotros mantenemos que desde Jean Rie, como desde Wilde, la diferencia durante mucho tiempo considerada inevitable entre arte y vida ha sido liquidada como principio. Esto decía el amigo Breton en una época que uno no puede menos que mirar con cierta envidia, ¿no? Estaba leyendo en estos días algunos manifiestos surrealistas, ultraístas, qué sé yo. Borges ha sido ultraísta, ¿no? Escribía mucho para Ultra en el año 1921. En aquellos momentos del siglo el arte era una preocupación muy grande. Había infinidad de escuelas que salían generalmente a destruir todo lo anterior. Eran escuelas equivocadas, pero necesarias. Cuando uno observa estas cosas, siente un poco de envidia por aquellas épocas. Por lo siguiente, en aquellas polémicas entre academicistas y escuelas iconoclastas, qué sé yo, se establecía una relación como de guerra, pero en definitiva ambos bandos estaban preocupados por el fenómeno artístico y quedaban afuera de este asunto los mercachifles y los estúpidos. Estaban fuera de eso. Al que le interesaba el arte se acercaba al arte. Si uno tenía propensión a los escalafones y tenía espíritu burgués, bueno, se hacía por ahí ortodoxo, y si uno era más aventurero, por ahí sentía ganas de derrumbar todo e internarse en los potreros o en los yuyales de la heterodoxia, en fin. Pero en todo este mejunje, incluso en estos odios, muchas veces reales y otras veces fingidos, no intervenían ni los mercaderes ni los estúpidos, estaban fuera de esto. Y los medios de comunicación, que naturalmente han hecho tanto bien en tantos sentidos al hombre, especialmente al hombre deseoso de informarse, ¿no?, y de tomar conexión con ciertas nociones, también han venido a perturbar esto, porque apareció un fenómeno nuevo en el arte, que es la industria. No nos vamos a extender sobre esto, ¿no?, pero aquella época era más sencilla. Bueno, está bien. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, no me acuerdo. Estamos hablando de Jean Rie y de la envidia que sentíamos de esas épocas en que incluso los artistas tenían hasta una inocencia que les permitía creer que una actitud artística nueva iba a destruir las viejas y iba a formar un nuevo mundo. El posmodernismo nos ha enseñado, por un lado, algo que es interesante, que es la convivencia de distintas escuelas, la existencia de muchos modos de ver el arte y la posibilidad de que todas estas escuelas coexistan. Pero también nos puso en las puertas de una indiferencia estética y a menudo de un relativismo moral también, ¿no? Uh-huh. Eso no importa. Pobre Jarry, ¿no? Las obras, léanlas, son muy, muy divertidas.
Ahora, qué impresionante, porque si él murió a los 29 años, qué precocidad, ¿no? Para...
Sí.
Yo estaba pensando en mi vida a los 29 años.
Sí.
Y ahora prefiero pensar en la de él a los 29
años. Sí, claro. Imagínense, ahora que está de moda ser Peter Pan y no crecer nunca, uh-huh. Y hay gente que tiene 35 años y dice, bueno, voy a empezar la secundaria.
Ya está bien, vieja, me he visto solo. Sí.
Bueno, ya que hablamos de teatro del absurdo, hagamos que Gabriel Rolón, que es psicoanalista, haga la dedicatoria.
Bueno, Alejandro, déjeme dedicar a algún autor que a mí me gusta, griego también, digo, ya que estos hombres se inspiraban en eso, a Aristófanes, y ya que de reyes teatralizados se trataba lo que hacía Jarry también, al amigo, al otro rey, el que anduvo por Colona, a Edipo.
Ajá.
Y siendo que hablamos de mendigos en París, del Hospital de los Mendigos en París, y que lo hemos nombrado al principio del programa, a Víctor Hugo, déjeme dedicar esto a Jean Valjean y sus Miserables.
Muy bien, señores, escucharemos el vals llamado Absurdo, naturalmente escrito en conmemoración del estreno de Hugo Rey. Uh-huh. Lo canta nuestro querido amigo Horacio Molina. Adelante.
Ayer me estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rol, y una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, tan rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor quedó marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor, y una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo sellaba nuestro amor. el amor ser un nudo más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Horacio Molina interpretando Absurdo.